Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Qué alegría tenerles con nosotros de nuevo en este programa. La verdad que los sentimos muy cerca, aunque no nos conocemos personalmente, pero a través de su sintonía constante, sentimos que hay una familia allá afuera que nos identificamos bastante en muchos aspectos. El tema que hemos estado viendo es: la raza humana está usurpando y adueñándose de la tierra. Esta es la segunda parte, y si no has escuchado la primera parte, te invito a que lo hagas. En nuestro programa anterior establecimos de la palabra de Dios con varias escrituras paralelas que la tierra es del Señor. No hay duda sobre esto. Como lo indica el salmista en el Salmo 24, versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Y también otras escrituras que corroboran este mismo mensaje en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, y también en el Salmo 89, versículo 11. Definimos también en nuestro previo programa lo que significa la palabra usurpación, porque es necesario que entendamos el énfasis que estamos viendo en este tema. Y esto sí lo voy a repetir, la definición de la palabra usurpación es apoderarse y retener por la fuerza o sin derecho legal. Es un acto de infracción o apoderamiento ilícito o ilegal. Algunos sinónimos que también compartimos son apropiación, traspaso, allanamiento, intrusión, asunción y violación, entre otros sinónimos. Debido a la falta de tiempo, no podemos volver a repasar y a revisar todo lo que vimos en nuestro programa anterior. Así es que por eso te recomiendo que te tomes el tiempo para escucharlo si no lo has hecho. Contiene esencia muy importante para entender por qué no somos los dueños de la tierra. Solo somos administradores principales. Ten eso en mente. Bienvenidos al programa y continuamos con nuestro tema. La raza humana está usurpando y adueñándose de la tierra. Soy Nena Arias. A estas alturas, la raza humana realmente necesita reenfocarse y tomar un soplo de aire fresco cuando se trata de nuestra comprensión a este respecto. Nos estamos asfixiando la vida y la del planeta. Y cuando digo esto, por favor, no me malinterpretes. No estoy hablando ni abogando por el cambio climático. De eso no se trata este tema. El soplo de aire fresco no es porque nos falte oxígeno, sino por todos los asfixiantes conceptos erróneos que circulan sobre la definición de la vida y el mundo. Hay tanta confusión en tantos conceptos básicos que la gente no sabe si va o viene. No sabe diferenciar entre la verdad o las opiniones que andan circulando, porque ignoran la opinión, la perspectiva, la cosmovisión principal, que es la cosmovisión de Dios. Como raza humana, somos bastante cómicos, la verdad. Somos cómicos al creer que somos nosotros quienes controlamos el destino de la vida y el mundo. Y eso solamente lo puede controlar el Creador. Y es gracioso pensar que creemos ser dueños de la vida y las posesiones. Pero es un hecho que cuando dejamos esta vida física, no nos llevamos absolutamente nada de este mundo. Y parecería que toda la esencia de la vida está en las cosas materiales, de la manera que la gente se esfuerza, se esmera, trabaja, se desgasta para adquirirlas, solo para darse cuenta que no se va a llevar absolutamente nada. Y quizás tendríamos un rudo despertar dando un paseo por ahí, por un cementerio, para recordarnos que somos peregrinos, que solo estamos de paso en esta vida terrenal. No nos vamos a quedar aquí. Este no es nuestro destino final. Y haríamos bien en tener presente que nada puede retenernos aquí indefinidamente. Por más que cuidamos el cuerpo, por más que lo procuremos tener saludable, por más que lo mimemos, este cuerpo se está desgastando. Que este es el lugar donde nuestros cuerpos físicos se van a acabar, se desgastarán y dejarán de funcionar en esta vida. Ese es un hecho y nadie lo puede cambiar. Todos tenemos una fecha de vencimiento, de caducidad para nuestra vida física. Pero la buena noticia es que eso no aplica a nuestra vida eterna, porque después de que este cuerpo físico deje de funcionar aquí, en este planeta Tierra, la esencia que tenemos adentro, que se llama espíritu, va a seguir viviendo en algún lado. Y la palabra de Dios nos enseña que solo hay dos opciones. O vamos a vivir con Dios eternamente, o vamos a vivir eternamente separados de Él. ¿Por qué? Porque así decidimos. Así escogimos. La gente que va a terminar separada de Dios es porque no quiso nada con Él. Y aquí, en esta tierra, es donde se decide. Por eso vino Jesús, para darnos la opción, la redención, el limpiamiento, la regeneración que necesitamos para vivir con Dios. Porque para vivir con Dios tenemos que estar en un estado purificado. Dios no convive con el pecado, el error. Su mundo es perfecto, sin falla, sin mancha. Y nadie que está manchado puede estar a su lado. Pero hay regocijo, porque si allá es donde queremos ir, podemos llegar. Durante siglos, el hombre ha soñado con ser el único dueño del mundo, así como lo escuchas. Los medios que los humanos han utilizado en su búsqueda para intentar lograr este objetivo han sido crueles y despiadados. Y de ahí es donde tenemos la historia, que nos habla de tremendos tiranos, tremendos dictadores, tremendos gobiernos opresores que han querido engrandecerse destruyendo, aplastando y dominando a los demás y matando a mucha gente. Innumerables alianzas, coaliciones y agrupaciones de todo tipo se han formado a lo largo de los siglos para tratar de dominar el mundo, pero todas esas intenciones han fracasado. Han fracasado y seguirán fracasando. Los hombres sueñan con tener poderío económico y militar para conquistar el mundo, pero siempre han fracasado. La mayoría de los que pertenecen a las Naciones Unidas sueñan conformar un gobierno mundial y que sean ellos los principales controladores de ese gobierno. Y están trabajando arduamente para lograrlo. Pero por esa sola razón, siempre lo convertirá en solo un sueño que será imposible e inalcanzable. La gente va a preferir morir que someterse a una opresión mundial de esa magnitud. No lo va a permitir y no debe permitirlo. La libertad siempre ha costado vidas, siempre ha costado ríos de sangre, y entre más los gobiernos continúan trabajando para tener ese control mundial, se van a topar con esa pared, porque la gente va a luchar por su libertad. Si le haces la pregunta a los cristianos, ¿quién es el dueño de este mundo? Bueno, la mayoría responderá que Satanás es el dios de este mundo. Y a eso le atribuyen la caótica condición humana en la que nos encontramos. A él le atribuyen más poder que a Dios, más poder que el poder de Jesús, más poder a la gente malvada que a la gente buena, que procura ser obediente a Dios. Pero es triste que los cristianos no creen en lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esa pregunta. ¿Quién es el dueño de este mundo? Afirmarán muy fuertemente que el caos social y ecológico continuará hasta que Jesucristo regrese para arreglarlo todo. Hazme favor. Ambos conceptos están equivocados. Jesús ya hizo todo lo que va a hacer para arreglar este mundo. Ahora nos corresponde a nosotros. En primer lugar, Satanás no es el Dios de este mundo. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 lo siguiente, dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Termino de citar. Fíjate bien, el Dios de esta edad, porque la palabra griega que usó allí en ese pasaje para el mundo es la palabra aion, y la traducción correcta es época o periodo de tiempo, por lo que se estaba refiriendo a un periodo de tiempo y no a todo el mundo material o al globo terráqueo. Tú que encuentras esto difícil de creer, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú consideras que tu estómago es un dios? Espero que respondas inteligentemente y digas que no. Sin embargo, fíjate lo que dice Filipenses 3:19. Dice, el fin de ellos será la perdición. Su dios es su estómago. Termino de citar. Los seres humanos hacen de muchas cosas su dios. En la mente de muchas personas, Satanás es lo opuesto de Dios. Y con eso quiero decir que le atribuyen los mismos atributos que Dios Todopoderoso tiene, nada más que Satanás usa esas habilidades para la maldad. Queridos amigos, Satanás no es Dios, nunca lo ha sido y nunca lo será. Jamás puede competir o tener las mismas naturalezas o atributos que Dios, que vienen siendo ser omnisciente, que todo lo sabe. Satanás no lo sabe todo. Él es un ser creado, por lo tanto es un ser limitado. Dios es omnipotente. Satanás no es omnipotente. Tiene mucha habilidad para la maldad, pero no es omnipotente. Y mucho menos es omnipresente. Dios es omnipresente porque él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Satanás no es omnipresente, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y hay mucha gente que se confunde con esto porque la influencia de la maldad está por todos lados. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa allí entonces? Necesitamos saber que Satanás tiene a su disposición una cantidad que no sabemos el número de ángeles caídos que también se rebelaron al plan de Dios y fueron arrojados del cielo. Los conocemos también con otros nombres como demonios. Y ellos son ordenados, comandados por Satanás. Y él los envía a hacer la maldad, pero porque Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, quítate eso de tu cabeza, de que Satanás es Dios y que está morando aquí en la tierra. Jamás. A lo largo de la historia, el hombre ha creado y construido ídolos que creían que tenían poderes sobrenaturales para favorecerlos. Entonces dirás tú, bueno, ¿qué pasa cuando la gente le pide algo a un ídolo y sí se le cumple? Son estos demonios que están escuchando lo que la gente pide y manifiestan ciertas cosas para enganchar a la gente y hacerlos creer que esos dioses tienen poderes. Pero son los demonios los que están actuando a favor de Satanás y su plan para engañar a la gente. Estos ídolos, al igual que Satanás, no son dioses que ayuden a los seres humanos. Satanás no ayuda a nadie. Él está para destruir. Y cuando aparentemente concede algo o ayuda para que una persona logre cierto favor o cierto nivel, es nada más contraerles algo peor que la gente no podrá salvarse de ello, porque una vez que tiene sus garras bien afianzadas en las personas, no quiere soltarlos. Los breves resúmenes de los siguientes pasajes de las Escrituras confirman esto. Puedes leer Gálatas capítulo 4, versículo 8, Deuteronomio 32, versículo 17, Salmos 96, versículo 5, Isaías 44, del 9 al 20, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 y capítulo 10, versículo 20. Jesús nos dejó una excelente descripción de la verdadera naturaleza de Satanás como mentiroso y padre de la mentira. Esa es su característica principal. Todo lo finge, todo lo miente, pretende ser algo que no es. Y esto nos dice Juan capítulo 8, versículo 44. El hecho de que Satanás se proyecte a sí mismo como un dios, eso no lo convierte en un dios. De la misma manera que no porque una persona diga que es un marciano, ya lo es. Satanás se jacta de muchas cosas, porque es el usurpador principal, el jefe usurpador. Eso es lo que lo distingue. Él quiso, intentó usurpar el lugar de Dios. Pero eso no hace que lo que pretende ser realmente lo sea. Es mentiroso, finge y engaña. Cualquier persona que se rebela contra el Dios vivo y verdadero y su plan moral y ético automáticamente se afilia al autor de la rebelión, que es Satanás. Él inició la rebelión. Él concibió el pecado en contra de Dios. Todo verdadero cristiano debe tener en cuenta que ser hijo de Dios no es únicamente tener un mero título o nombre, como el que nos dieron cuando nacimos, que nos identifica en la sociedad. Un hijo de Dios, más que un nombre, debe manifestar las cualidades dadas que reflejen precisamente la naturaleza divina de Dios Padre. Eso es posible, y para eso vino Jesús. Para que como Jesús es, seamos nosotros. Y quien niegue que Jesús no fue santo, que Jesús pecó como todos los hombres, que quiera manchar el nombre de Jesús, está hablando falsedades. Y lo que Jesús fue aquí en la tierra, tú y yo ahora somos. En el nuevo nacimiento, perdón de nuestros pecados, desechar los malos caminos, aplicar la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, nos imparte esa naturaleza divina. Y haríamos bien en prestar mucha atención a la reprimenda que Jesús dio a los israelitas cuando se consideraban hijos de Dios, porque habían nacido en una nación elegida por Dios, y es cierto que Dios escogió desarrollar esta nación que llegó a ser la nación israelita y que era la única nación que poseía la revelación escrita del Dios verdadero, y en ese aspecto sí fueron escogidos por Dios. Desde la niñez fueron educados en las Escrituras, que revelaban la ley de Dios. Conocían acerca de los profetas y estaban bien versados en su historia como una nación única entre las naciones, que por mucho tiempo sí fueron una nación bastante única. A pesar de esa verdad, Jesús tuvo que ponerlos en su lugar para desenmascarar ese engaño que les cegó los ojos cuando Él les dijo en Juan capítulo 8, versículo 44. Fíjate qué palabras fuertes usa Jesús con ellos. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. Termino de citar. ¡Wow! Ahí está. ¿Por qué Jesús fue tan severo con ellos al decirles que eran hijos del diablo y no de Dios? Porque no creían lo que ya había sido establecido por Dios y reflejaban esa desobediencia en sus vidas y en su sociedad. Y ya establecimos que quien se rebela, quien es desobediente a lo que Dios ha establecido, se une a Satanás, que es el originador de la rebelión en contra de Dios. No solo rechazaron el mensaje de Jesús, sino que también lo rechazaron a Él. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 46, te invito a que leas ese relato. En el versículo 37 y 38 dice, sé que son descendientes de Abraham, no obstante, procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Termino de citar. Cuando les dice que hacen lo que han oído de parte de su Padre, de nuevo se está refiriendo al diablo. Para que no hubiera duda de lo que estaba diciendo, Jesús también les afirmó lo siguiente en el versículo 47 de 8 de Juan, el capítulo 8 de Juan, que dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Termino de citar. Una persona que no ha sido regenerada en su corazón y mente sirve a Satanás como su Dios. Es o uno u otro. Muchos viven con la falsa creencia de que al rechazar a Dios se vuelven inmunes y no están sujetos a las leyes de su gobierno moral y ético. Pero te tengo noticias. No puedes escapar de la justicia del Dios vivo y verdadero simplemente rechazándolo. El hecho de que tú lo rechaces, Dios no se desaparece. Dios no deja de ser. Él continuará siendo Dios. Solo hay una verdad absoluta. Cualquier otra alternativa es mentira. Solo hay un Dios verdadero del universo. Cualquier otro concepto al que el hombre sirve y adora es un Dios falso. Y vaya que si la gente se inventa dioses en el mundo, se los inventa. Y Satanás se aprovecha de hacerlos creer que hay una ruta alterna a la que Dios ya ha establecido y los desvía a través de la mentira, a través del engaño. Todo cristiano verdadero debería dejar de ver a Satanás como el Dios de este mundo, porque no lo es, y verlo como un ser destruido con solo el poder destructivo de las mentiras a su disposición. Y se deleita inmensamente en cualquiera que crea sus mentiras. Sus mentiras y el poder de convencimiento que tiene es lo que trabaja a su favor. No debemos darle ninguna credibilidad o autoridad sobre la realidad de la vida y del mundo. Él no es el que sustenta la vida. Él no contribuye al orden del mundo, de la creación. Nuevamente, los cristianos, los creyentes, debemos reconocer, exaltar y dar a conocer a Jesús y que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y que esa autoridad se delega a sus seguidores. Piénsalo bien. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Termino de citar. Estudia la vida de Jesús. Ve cómo vivió. Ve qué enseñó. Ve qué milagros hizo. Ve qué autoridad y control tenía sobre los demonios. Ve cómo Él multiplicó los panes y los peces. Ve cómo Él ayudó a los discípulos a tener una pesca milagrosa después de que ellos habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús les dio la orden y les dio una pesca milagrosa. Todos esos milagros, toda esa autoridad, tenemos nosotros ahora delegada a través de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo debe tomar el lugar que le corresponde, que Dios le ha dado para ser sal y luz, y tomar dominio del mundo y triunfar sobre otras filosofías, sobre religiones paganas falsas, ideologías que son falsas también. Todo verdadero creyente cristiano debe ocupar su mente y usar su energía, su dinero, su esfuerzo, no en especulaciones y en escenarios catastróficos de los cuales cree que será rescatado. Debemos esforzarnos para obedecer nuestras órdenes. En eso debemos ocuparnos, de establecer el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Ese es el objetivo de Dios. Y Jesús nos lo dijo. Después de todo, ¿a quiénes vamos a creer? ¿A los teólogos y una perspectiva falsa de la voluntad de Dios para esta tierra? ¿O vamos a creer a aquel que estableció la verdad inmutable? Esa decisión es la que tenemos que hacer a diario en cuestión de nuestra fe. ¿Qué tipo de persona reflejaría mejor la voluntad de Dios? ¿La persona que es obediente o la persona que es desobediente? ¿Qué da más gloria a Dios? ¿A quién debemos creer sobre el orden de la vida y el mundo? ¿Le creemos a los hombres o le creemos a Dios? ¿Qué empresario sabio estaría satisfecho con el desorden y el caos dentro de su negocio? Ponte a pensar. La tierra, su plenitud, la raza humana, esta es la empresa de Dios en la cual se ha enfocado. ¿Crees tú que Dios quiere desorden más que orden? ¿Qué daría mayor gloria a Dios? ¿La tierra en perfecto orden o en desorden? Es lo que dijo Jesús cuando Él pronunció estas palabras. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús estaba declarando el objetivo de Dios y sigue siendo el mismo objetivo. Jesús no habló esas palabras y las lanzó al aire nada más. Estaba declarando cuál es el objetivo de Dios. Esa es su voluntad, porque Él es el dueño del mundo. Recuerda una vez más y ten muy presente lo que dice Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Dejemos de creernos dueños de algo que no nos pertenece y hagamos nuestro trabajo como se espera. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.